La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Anabela pregunta si ha venido el supermano.
Forte come una locomotora, rapido come un jeteno. Chi è?
Chi è?
Che è il supermano, rematti tutti di terrore, malecciore, malandrine, compadrito, andorrande, perché è arrivato il supermano. Chi è?
Tu sei il supermano?
Propriamente.
Ah, come vai? Guarda me, guarda il mio volto, guarda la mia faccia.
E faccia tosta.
Sì, ma non mi riconosce?
Ma non è Carlito Gardel.
No, questo peinato alla gomina non è di Carlito Gardel. Ma guarda questa cappa nera, guarda questo mognite.
Mognite, ma che...
Non mi riconosce. Guardami più, un po' più. Guarda queste colmigge.
Colmiglio bianco.
No.
Ma Isaac sei... Londra.
Tu sei... No. Supermano è tutto, tu sei
Santiago
veramente un
Londra.
Stronzo. No, che colmice che qua si fa... No, io sono il vero conte Dracula.
Dracula?
Sì, Dracula. Avete paura, Supermano? Guarda questo colmice. Io ti posso mordere il collo.
Nessuna paura. Me causano grazia tua menazze.
Ah, sì?
Cacca cacas.
Ascolta! Aspettate un attimo per applaudire, ascolta questo. Io posso mi trasformare in lupo. No, Tom Lupo, un altro lupo, un lupo. Un lupo feroce come Colmiggio Blanco.
Ah, che lupo, che lupo. Io mi rio del lupo.
E io mi posso...
Cacacas.
Mi posso trasformare in qualcos'altra bestia feroce.
Nessuna bestia feroce mi fa niente in mio corpo di ferro.
Niente ti fa niente. Tu sei un supermano, un italiano mascalzone. Ma
tirarmi
guarda...
un tiro qui nel petto e la bala rebottano.
Non sei tan sicuro, ma ascolta questo e aspetta un attimo. Guarda questo che io ho nella mia mano destra. Tu sei questo e che è questo? Cos'è questo?
Un sasso piccolino, piccola pietra.
Ah, ti parece piccolino questo sasso?
Sì, guicarrino.
Un guicarrino, ma guarda il colore, Supermano.
È una pietrite, ma è...
Che colore? Sì.
Non è possibile.
Sì. Superman non è una smeralda, non è un piccolo trozzo di ciade, è soltanto criptonita per te.
Accidenti.
Epa.
Avete terminato tutte e tutti gli assagni, Supermano.
Maledizione.
Sì.
Sono malato.
Sei morto, Supermano.
Sono morto.
Addio, vaffanculo.
Buenas noches, amigas, amigos, queridos compañeros de la venganza. Ha fallecido Jorge Dorio, nuestro querido compañero. Ustedes saben que a lo largo de todos estos años de la venganza nos hemos impuesto la conducta de no hacer de estos sucesos tan infaustos un engrosamiento de nuestra actividad artística. No usamos eso para tener algo que cantar, como decían los griegos. Pero esta conducta que hemos observado cuando han fallecido personas conocidas, deportistas, políticos, etc., creo que no cuadra hoy, porque el que se ha muerto es uno de nosotros. Es uno de nosotros, uno de este grupo. Así que, sin ninguna clase de adorno, solamente como un homenaje íntimo de nosotros, vamos a hacer un programa de la venganza con Jorge Dorio. Con Jorge Dorio. Vamos a escuchar fragmentos, principalmente del último programa en que estuviera presente Jorge Dorio con nosotros, que fue el que hicimos en Rosario no hace mucho tiempo.
Sí.
Hace poquito.
En noviembre, creo.
Claro. Sí, sí. Y después añadiremos algunos fragmentos que puedan tener algún tipo de interés. Si usted quiere, comenzamos de esta manera. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos por fin en Rosario. Voy a presentar a mis compañeros. Primeramente, anuncio que esta noche estará un clásico de nuestro programa acompañándonos, y que es Jorge Dorio.
Gracias.
Un regreso triunfal en una noche en que Barton ha tenido un problema familiar, pero cada tanto nos visita Jorge Dorio, y espero que sean más frecuentes sus visitas a este programa. No porque sean frecuentes los problemas de Barton.
Dios lo permita. Es una verdadera alegría, Alejandro querido.
Por decisiones propias. Y del otro lado, regresa al programa también, después de una ausencia de 24 horas, el artista antes llamado Gillespie.
¡Bravo! Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Gracias.
Muy bien. Creo que iría directamente a la parte conceptual.
Perfecto, yo estoy preparado.
Muy bien.
También.
Vamos a analizar una institución que tal vez no muchos conocen. Mm-hmm. Por ejemplo, yo no la conozco. ¿A qué se llama Baby Shower?
Baby shower.
Yo conozco.
A ver.
El baby shower es una incorporación, vamos a decir, que no es algo nativo de la Argentina.
Me imaginé. Sí.
Bueno. Sí.
Por el nombre. Yo, bueno, a mí me suena a duchar a un bebé, qué sé yo.
No. Esto tiene que ver con cuando una mujer queda embarazada.
Ah.
Esto. ¿Qué?
Ojo.
¿Qué?
Sí. Este no es el programa.
No.
No es el espacio para
nosotros
hablar de...
Nosotros no nos metemos...
No, pero...
Con quién... A preguntar con quién anda.
Sí, quién es el... Sí,
no. Usted puede tener la cantidad de amantes que quiera.
No, ¿qué tiene que ver?
Bueno, le digo por las dudas.
Cuando una mujer queda embarazada, ¿cómo comparte esa alegría con las amigas? Las amigas.
Entiendo.
Diciendo.
Bueno, acá dice.
Bueno, con el baby shower.
Un baby shower es una celebración emocionante. Que, bueno, festeja la nueva, la próxima llegada del bebé.
O sea que el bebé. Sí.
Además de comida, de compañía, hay juegos y regalos. Es.
Sí, por ejemplo,
una cosa un completamente pero absurda.
Sí, claro, porque el bebé no está.
O sea, las amigas, una chica está embarazada, como dijo el
señor. Sí, claro.
Las amigas van y hacen como una fiesta.
Ah.
¿Y en qué consiste esa fiesta? Ahora lo vamos a ver.
Bueno, es muy entretenida y todo el mundo se va muy contento después de lo único.
Sí, bueno, se trata de gente que se va muy contenta de todas partes.
No, está bien,
sí.
Pero.
¿Usted va mucho a baby showers? ¿Sí?
No, le iba a comentar eso. Hombres. No están permitidos. Una de las reglas principales.
Ah, bueno, todavía. No. Entonces, ¿a qué vamos?
No, bueno, pero son conversaciones entre mujeres. Las que ya tuvieron bebé les cuentan a las nuevas.
Qué buen argumento para una película americana.
Sí, sí, sí.
Que dos muchachos, uno de los cuales puede ser Adam Sandler.
Sí, sí, claro, sí.
Se esconden, se meten a escondidas en un baby shower.
O se disfrazan de mujer.
O se disfrazan de mucho mejor.
Sí, claro.
Dice,
hola.
Bien. Y entonces. Recogen confidencias de las chicas que le gustan a ellos y que hablan justamente así de cosas sexuales.
Sí, sí, sí. Y ellos así.
Me encantó este argumento.
Lo
voy a comentar a Campanella.
Bueno.
Principalmente hay juegos.
Exacto.
Juegos, sí.
Juegos, sí.
Juegos.
Se entretiene.
Cuando hay juegos, usted sabe muy bien
sí.
Que se decreta el fracaso de una reunión.
Totalmente. ¿No? Si hay que
¿Qué
jugar.
Hace uno cuando una reunión fracasa?
Juega.
Juega el truco y eso. Pero acá no. Y los juegos son... Este juego me encantó.
A ver.
Es... Adivina el tamaño del vientre.
¡Oh!
Ese es un juego para jugar en todas partes.
Ahí levanta la mano, claro, el marido que estaba escondido levanta la mano y dice, a ver...
No, ya, no, no.
Ya, esto dice, adivinen de qué tamaño tengo el vientre. Y dice... lo explica, eso es lo peor.
A ver, sí, sí, bueno.
Proporciona rollos de hilo... O cinta adhesiva.
O cinta adhesiva es lo mismo.
A los invitados. Cada invitada adivina cuánto hilo necesitaría para medir el tamaño del vientre de la futura mamá. La invitada con la estimación más cercana gana un premio.
Ah.
Que no podríamos ahora
decir, generalmente
decir. Pero escúcheme, a ver, la del hilo más o menos me la banco. La de la cinta adhesiva.
Sí, la cinta.
Claro. ¿Cómo te van a medir el vientre?
Además,
con la
empezás
cinta
a estirar,
adhesiva?
Empezás a estirar, te quedas pegado, hecho una porquería, sí. Y la embarazada desnuda esperando ahí.
No, desnuda no, ¿por qué tiene que estar desnuda?
¿Y cómo le vas a medir el vientre?
Con ropa cualquiera.
Claro, con sobre todo es otra cosa.
Pero
claro.
No se van a estar desnudando en la fiesta.
Si son todas,
más,
somos todas
por eso
mujeres.
No van hombres, para que no vean
claro.
Cómo le miden el vientre a cualquiera.
¿Sabe cuántos vientres medía en esta ciudad? Dice, bueno.
Bueno, hay también un bingo de regalos, una lotería.
Ah.
Es como la lotería. Juegan sí, a la lotería sí. De cartones, pero en vez de por plata, por premios.
Exacto.
Tienen que ser premios míseros.
Sí, premios, sí, medio yo medía.
¿Para qué? Para no despertar la codicia.
Claro, porque si no estarían las... Nunca falta la amiga que hace trampas con tal de ganar.
Claro, con tal de ganar. Por ejemplo, usted... Supongamos una pava eléctrica.
Ah,
¿quién no sueña con una pava eléctrica que proporciona un prestigio social?
Sí.
Impresionante.
Sí, pero...
No, y la de enfrente se compró una pava eléctrica.
No, por eso los regalos son detalles. Por ejemplo, puede ser escarpines, puede ser una mamadera, puede
claro,
ser.
Claro, mira lo que me saqué.
Es una mamadera.
No, no quiero estrenar ya.
Ciertamente un obsequio mísero.
Mísero.
Si a mí me regalan una mamadera.
Me ha pasado.
Primero trato de buscar un simbolismo. Bien. Concurso, disculpen ustedes.
Sí, ¿qué problema hay?
Temo que no entiendo esto, ¿eh?
A ver.
Concurso de pañales sucios.
Bueno, se está poniendo espesa la fiesta.
No, no, no.
Sí.
Yo he ganado. No, no, no. No es por jactancia.
No, no.
Yo de grande empecé a ganar esos concursos. Este.
Por favor, señor.
Sí, qué lindo.
Dice, proporciona pañales desechables y rotuladores.
Sí, puede ser con
los... unos pañales desechables o despreciables.
Sí, sí, no. Desagradables cuando...
Y unos rotuladores. Pues, insta a los invitados a escribir mensajes divertidos o consejos para los padres en los pañales. Escribir, por ejemplo, un padre que da consejos... Más que padre es un amigo.
Sí.
Así como tal, y bueno, y así puede continuar en
lo que
más de un
pañal, sí.
Incluso.
Sí.
Bien, o sea, ahora, ¿por qué tienen que estar sucios los pañales?
No, es el nombre.
Ah,
dicen pañales sucios.
Es el nombre,
son pañales limpios. Y cuando llega el bebé, esos pañales, cuando los van a utilizar, se encuentran con un mensaje.
Ah, y recuerdan aquella situación.
Entonces, lo terminan usando con el bebé, el pañal.
Y el bebé, claro. Por supuesto, se entiende de la leyenda, para no decirlo de otro modo.
Sí, sí,
sí.
Sí,
claro. Sí.
Con esa indiferencia que tienen los bebés.
De los bebés ante cualquier
a la hora
cosa,
de digerir.
Claro. Qué lindo el pañal usado para...
Bueno, esta fiesta ya...
Ya se puso acá, se veía que se va pudriendo todo a esa altura.
Por favor, déjelo avanzar.
Ahora, el otro juego es... Preguntas sobre el bebé.
Exacto.
Prepara una lista de preguntas sobre el bebé que la futura mamá debe responder. Por ejemplo... Disculpe, no.
Sí.
Pero,
¿qué?
¿Quién es el padre?
¿Quién es el padre?
No, no.
Porque...
No, son preguntas, por ejemplo, ¿cómo se prepara la mamadera? ¿A qué temperatura tiene que estar la leche?
Sí. Es mucho más interesante la
bueno,
otra.
Sí, bueno, ya sé. ¿Cada cuánto tiempo se baña un bebé?
Claro, bueno, puede ser.
Depende del tiempo
puede
que
ser. También puede preguntar cómo se va a llamar.
¿Qué va a ser cuando sea grande?
Claro, también.
Sí,
esas
ella.
Son cosas, por ejemplo, en el nombre, son cosas que discuten novios que se han puesto novios hace una semana,
sí,
que se van a pelear dentro de dos.
Sí. Entonces, es un motivo de separación.
Y es un motivo de
ruptura.
Buscan... Mirá si le vas a poner ese nombre.
Sí, estúpido.
Buscan nombres que sean tan originales. Yo prefiero, en mi época, antiguamente, yo, por ejemplo, me llamo Marcelo.
Marcelo, hace qué sé yo.
Pero todos los de mi edad se llamaban Marcelo, porque en esa época le ponían a todos.
Estaba de moda.
Bueno, sí.
Marcelo por la vieja, si no lo haces por mí.
Bueno,
el señor tiene algo, tiene una teoría acerca de los nombres.
Sí.
Dice que muchas damas, muchas madres,
sí,
le ponen a su hijo,
claro,
el nombre
de
un novio, de un novio anterior.
No, sí, eso
novio anterior que el marido.
Yo lo he visto eso, ¿eh?
Sí, yo lo he, perdón, lo he visto también. Digo, nombre que el marido legítimo desconoce,
claro,
porque ella nunca le contó la historia que tuvo con ese tal Marcelo.
No, ejemplo. Bueno, por favor.
Entonces ella le dice Marcelo al niño.
Sí, que lo...
Y el padre lo más tranquilo, sin darse cuenta de que ella está evocando,
no,
al novio que tuvo.
Sí, y le dice, mira el nene cómo escucha enseguida, lo cual a uno lo hace sospechar porque los niños escuchan desde adentro del vientre,
claro,
todo lo que usted dice, Marcelo.
Ahora, escúcheme una cosa. La madre que hace eso,
sí,
es de una perversión.
No, bueno.
No, pero... Es una madre.
Bueno, no, pero...
Y una madre siempre es madre.
Y ella bate la boca antes de hablar de la madre. Ese
bueno, pero
la,
digo...
Sí, sí, señor. Con mi madre no.
No, no.
Pobre madre, yo de ella me olvidaba cuando en garras del vicio me dormí.
Pobre madre, ¿quién diría?
Un inmenso cortejo me rodeaba y a nadie mi afecto le faltaba, pero a mi madre sí.
Ay.
Bueno, muy bien. Es una hermosa canción. Hay una carrera,
sí,
ya que estamos de juego.
Sí, sí.
Carrera del cambio de pañales. Es como, ¿vio la carrera del huevo en la cuchara?
Bueno, sí.
Sí.
Pues es parecida.
Pero...
Mientras le cambian los pañales al niño, corres, me imagino que será así.
Pero no,
la
no,
madre
no, no.
toma al niño, le empieza a cambiar los pañales pero y corre hasta la esquina.
No, señor, no. Es una carrera a ver quién tarda menos en cambiar un pañal.
Hay un problema. El niño no nació.
No, 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 pero esto
lo hacen nacer.
Esto hace mucho más difícil el
claro.
juego.
No,
no.
Tenés que medir la circunferencia.
Compran muñecos.
Ah,
bueno.
Ah, bueno.
Compran muñecos.
Es una farsa esta fiesta.
Uno del marido.
Varios muñecos iguales, varios pañales iguales.
Y no pueden traer bebés.
Claro, un
de
bebé.
Otras amigas.
Y darle mucho de comer.
5 meses, 4 meses.
Sí.
Y entonces cambiamos al bebé verdadero porque, qué piola. No. Todos somos rápidos con un muñeco.
Sí.
Pero cuando está el bebé.
El bebé con
ahí,
todo lo
el
sucio.
Mínimo cuidado que uno tiene que tener te retrasa.
Y
por eso uno cambia más rápido al niño ajeno.
Pero claro.
Sí, que al propio.
En general.
En total, si lo rajuño, que me importa.
Uno educa mejor al niño ajeno que al propio.
Señores, regalos.
Ah, sí, señor.
Que le traen regalos a la futura mamá.
Sí.
También deben ser tan míseros como los regalos que
se sacan en los concursos.
Operaban como premio de lotería. Regalos útiles como pañales. Tremenda, pañales y pañales. Ropa para bebé. Creí que habían dicho regalos útiles.
Sí, bueno.
La ropa para bebé es perfectamente inútil.
Exactamente.
Al menos para mí.
Sí.
Puede ser y ropa para ella también, ¿eh?
La ropa de bebé para la madre.
Sí. Vestido de lamé, sin hombro, sin bretele. Biberones y productos de cuidado del bebé que son siempre bienvenidos.
Un perro.
Sí, bienvenido.
Bienvenido.
Talco, por ejemplo. El talco se usa muchísimo.
Talco. El talco, doctor, gracias por venir.
No, por favor.
Me encanta tenerlo aquí.
Sí, muchas gracias.
Usted que es el médico de las mamás.
Sí, para mí es un placer atenderla, señora, bueno, señorita.
El talco, ¿sirve únicamente para el bebé o la persona adulta también puede usarlo de la misma manera?
Mire, la verdad depende de las costumbres. El talco tiene un uso ancestral en la humanidad. Los egipcios usaban el talco para...
¿Para qué?
Pintarse la cara.
Ajá. Claro, porque les gustaba blanquearse.
Les gustaba blanquearse porque igual que algunos funcionarios de otros gobiernos.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero el talco lo puede usar en distintas partes del cuerpo y esto es importante.
¿Pero para blanquearse o solamente para evitar los roces?
También.
Porque mire, doctor.
A ver.
Yo estoy...
¿Usted es ciclista?
Un poco paspado.
Sí.
Sí. Ando mucho en bicicleta por el empedrado.
Claro.
Y en el barrio me dicen el paspado. Con toda razón.
Sí, justo.
Porque efectivamente tengo lo que se llama, vulgarmente, una paspadura.
Ah, qué lindo este.
Bueno, entonces, ¿qué hago con el talco? ¿Me blanqueo la cara y me hago faraón de Egipto? ¿O qué?
Pero hágalo en el orden correcto, porque hecho mal puede
claro.
traer consecuencias horribles, no solo para su parte pudenda, sino para su rostro después.
Claro.
Queda todo madurado.
Hay que tener un frasquito para la paspadura
y otro,
incluso las marcas de talco.
Sí.
Talco Feculax.
Sí.
Bueno, como su nombre lo indica, eso es para la paspadura.
Claro, bueno.
No, es porque
y hay otro que es para la cara.
Claro, que se llama Carulax.
Le quería hacer una pregunta al doctor.
Sí, por favor.
Es un honor. Yo compré su libro,
Bueno, muchas gracias. Sí. Se llama El talco y otros secretos de la naturaleza.
Sí, me encantó.
Sí, a mí me gustó el primer capítulo.
Sí.
¿Qué talco?
Sí.
Usted, yo uso talco, reemplacé el desodorante por talco. Esto lo leí en internet.
Ah, bueno, mal hecho.
Pero porque... me han dicho, discúlpeme.
No.
A mí me dijeron algunos de sus amigos que usted exagera con
sí,
el talco.
No, sí.
Bueno, pero...
Y viene levantando una especie de polvareda.
Bueno.
Yo me termino de bañar, me seco bien seco el cuerpo.
Me parece que lo estuviera viendo.
Por supuesto que...
¿Se seca con secador o a toalla?
No,
o
no, a toalla y hasta dos toallas. Queda el cuerpo completamente desnudo.
Ah.
Y bien seco, y ahí me pongo... Me pongo talco en todas partes que puedo transpirar.
Bueno, tal como le decía antes, usted tiene dispenser de talco, yo los vendo.
No, con un frasco.
Tiene un frasco de talco de 5 kilos en el baño, y cuando está bien sequito, tira de una cadenita y el talco cae sobre su cuerpo impoluto.
Sin embargo, los fabricantes de talco siempre han sido ingeniosos con el dispenser.
El dispenser,
sí. Los agujeritos en la punta son... La antigüedad clásica no conoció ese truco.
No, no, no. Y hasta los puede usar después de acabado el talco como salero.
Así
bueno,
que...
Bueno, ¿cómo?
Bueno. Con sabor a lavanda, por
claro,
ejemplo.
Claro. Sí. Regalos prácticos, ya se lo dije, ¿no? Lo del talco. Regalos personalizados. Otra vez la personalización,
sí,
¿no?
Qué feo.
Como por ejemplo, dice, un álbum de fotos.
No.
O una manta. Bueno, me da a elegir según para qué. Sí. Si es para una noche de invierno, no me voy a tapar con un álbum de fotos.
Nunca se sabe.
Una manta con el nombre del bebé bordado.
Ah, y si no sabe cómo
Marcelo.
Marcelito, porque el bebé siempre... Claro.
Igual le digo que ya a la altura que hacen el baby shower, generalmente se sabe sexo y posiblemente nombre.
De la madre.
Ahora, hablando de regalos, un regalo práctico es la cuna para el bebé.
Claro.
No, pero la cuna es carísima.
Ahí está. Bueno, tratábamos de salir del mundo del regalo mísero.
Claro. La cuna, el pony que va a tener el bebé para aprender a andar a caballo. Claro,
exacto.
Sí.
La cuna, discúlpeme,
sí,
¿no?
Sí.
Tiene que estar bien calculada.
Sí,
lo primero hay que medir exactamente el tamaño de la cabeza del bebé.
Sí, claro.
Y los barrotes deben tener una separación mayor que el tamaño de la mencionada cabeza.
¿Mayor?
Para que el tipo pueda meter... O mucho menor.
Claro.
Mucho menor, para que no la puedas sacar nunca por ahí. Ahora, los peligrosos son los barrotes que están a una distancia muy parecida. Entonces... Ocurre que por ahí el niño mete la cabeza entre dos barrotes y después no la puede sacar.
Claro.
Sí, bueno.
Las cosas que le podemos...
Y le digo otra cosa que para mí es un error de fabricación que tiene que resolver. La baranda de la cuna es muy baja. El bebé se puede agarrar de la baranda, como de un balcón, y caerse de otro lado.
Pero igual ya había metido la cabeza.
Se va a decapitar el chico. Además tiene que tener 6 años para...
Bueno, esto pasa también, hay que decirlo, en algunas casas con las escaleras.
Sí, bueno, más vale.
Ya no bebés, sino personas...
Sí.
Adultas. Que por ahí, por hacer una gracia, por comprobar a ver si les ha crecido la cabeza, meten la cabeza y no la pueden sacar.
Eso es terrible.
En Estados Unidos, el 45% de los fallecimientos
se debe por culpa de los barrotes.
A introducir la cabeza en un lugar del que luego no la puede sacar.
Y hay otro problema en la fabricación del artefacto cuna, que son las patas curvas. Las patas curvas generan un balanceo que suplanta el trabajo de la madre.
No se detiene nunca, ¿verdad?
No, y la madre demuestra
el movimiento continuo.
Y claro, y la madre demuestra su desidia. Porque mirá, si no podés moverlo un poquito, que tenés que tener las patas curvas. Ahora bien, si la curvatura es muy grande, puede ocurrir que movimiento va, movimiento... ¡Ey, el bebé!
A girar.
Exactamente.
No,
girar sobre sí misma. Y por ahí, si usted tiene la mala suerte de vivir en una calle en pendiente... Y la cuna agarra velocidad cuando la quiero acordar, está en el río.
El bebé vuela y vaya a saber dónde va a parar este.
Claro.
Y eso es peligroso. Así
¿Cuántas madres ve uno corriendo desesperada detrás de la cuna de su hijo que está girando sobre sí mismo?
Por favor. Le doy otro ejemplo de regalo pero también es caro. Son los asientitos para el auto, que parecen como un huevito duro.
No sé qué,
¿Qué le pasa al niño? Sí, no. ¿Qué tal? Sí, el médico.
Un huevito duro parece.
Ah, lo va a tener el doctor. ¿Doctor?
Sí.
Otro más.
Fíjese, asientitos de ese tamaño no son un buen síntoma.
Bueno.
Ahora, ¿eso va en el asiento de atrás o en el de adelante?
Va, según lo que yo tengo entendido, por ahí la gente me va a corregir.
Sí.
Va atado al respaldo... De, del acompañante. En forma inversa, el nene va mirando,
sí,
para
el nene
atrás.
Va mirando para otro lado. Pero, ¿sabes cuál es el porcentaje de personas que se olvidan el niño?
Pero claro, esto explica todo. El niño va atado.
Atado mirando para atrás, en una desconexión entre padre e hijo que perdurará luego a través del tiempo.
Además, distraído por esa música para bebés que suele ser un poco alienante.
Sí, sí, es verdad.
Imagínese.
Dice, tarjetas de regalo. Oh, es decir, sí, ya, regalar una tarjeta es ya el colmo.
Sí. El límite
de la mezquindad. Si no estás seguro de las preferencias de la futura mamá, ¿cuáles son tus preferencias? Sí. Las tarjetas de regalo son una solución.
No. Sí, pero...
Ah, no, son tarjetas para... De crédito,
de crédito,
ser.
Claro.
Ah, una tarjeta.
Claro, una orden de compra, le decía antes. Toma, una orden de compra por 60 pesos.
Pues voy a comprar un huevo para el auto.
Ni para un chupete te alcanza.
No.
¿Cuál es, doctor? Sí. Me he enterado que se han dejado de fabricar chupetes.
Bueno, estamos en un problema.
Abierta importación.
Sí.
Y las grandes corporaciones que fabrican chupetes nos están chupando la sangre.
Exactamente, porque el chupete fue la base de la producción industrial argentina durante mucho tiempo.
Claro. Bien.
Sí, bien decíamos en aquel momento, hasta que vino una empresa que ya sabe de qué origen es.
Sí, señor.
Y nos tapó la boca.
Italiana es.
¿En serio?
Me parece que sí.
Bueno, entonces no es chupete lo que le están metiendo el bebé en la boca.
Bien. Regalos de experiencia. No sé lo que es esto, Regala experiencias.
Ah, sí. Vengo a regalarte.
Venga con...
Experiencias quiere decir un pasaje a un viaje, una entrada para el cine.
No, acá dice una sesión de masajes.
Bueno.
O una cena en un restaurante.
Bueno.
O las dos cosas. Sí. O masajes en un restaurante.
Al mismo tiempo.
Y cena en lo del masajista.
Eso es una experiencia.
Sí. A mí, cuidado, yo no sé la opinión que tienen ustedes sobre los masajes.
Sí.
Pero...
A mí no me gustan.
A mí no me gustan. Yo antes, incluso le digo,
sí,
cuando tuve que ir al masajista porque me dolía mucho, le digo, mire, antes que nada le voy a aclarar una cosa.
Sí. Sí, ¿qué
no va a suceder nada entre nosotros. Pero cada uno en su papel, yo de paciente, usted de masajista.
Sí.
Bueno.
Y nada más. Se lo digo para evitar situaciones.
Confusiones al final.
A mí una
claro.
vez alguien me dijo así.
Sí.
Que además vivía muy lejos la mena.
¿Esto es verdad?
Sí.
Sí, esto es rigurosamente verdad.
Era muy lejos. Entonces yo me constitué ahí y la mena dijo, bueno, antes que nada...
¿Usted llegó hasta la casa de ella?
Llegué hasta la casa de ella.
Después de un largo viaje. ¿Y ella qué dijo?
Había preparado una cena.
Sí.
Nosotros dos.
¿Estaban los dos solos?
Sí. Y me dijo, bueno, te quiero decir que no estoy lista para que pase nada entre nosotros. Que no quiero que pase nada.
Claro, que no haya un vínculo.
Bueno, entonces yo dije, en ese caso me voy a retirar.
¿En serio?
Agarrando alguna de las cositas que había en la mesa para picar.
Exactamente,
sí.
Porque me parece que hacerme esa advertencia
revela
que estás considerando que yo en algún momento voy a saltar sobre ti.
Sí.
Que te voy a morder la yugular.
Es verdad.
Si las cosas van a ocurrir, ocurren entre dos personas. No es que a mí se me va a pasar.
Además,
por la cabeza.
Usted no sube al colectivo diciendo, les aviso, señores pasajeros, que entre nosotros no va a ocurrir nada sexual.
Claro. Bueno, pero eso es lo que hago yo con el masajista. No.
Claro.
Y a veces el masajista se va ofendido. Bueno, entonces regale eso. Después, no olvides a la futura mamá. ¿Cómo no olvides? Estamos hablando de ella todo el tiempo. Considera regalos que la hagan sentir especial y mimada.
Exacto. Porque antiguamente...
Otra vez.
Bueno, antiguamente...
Egipto.
La mujer embarazada pasaba a otra categoría. No era una mujer sexy, no era una mujer... Y hoy por hoy, como las cosas han cambiado...
Sí.
Puede hacerle un regalo personalizado, lencería erótica, por ejemplo, a la embarazada.
Pero eso no lo hace sentir mimada.
No, bueno, eso la hace
para
sentir.
Mí esto de sentirse mimada y especial me huele a pretexto de una novia para romper con uno.
Exactamente.
No, y te dice, Roberto, en el caso que usted se llamara Roberto.
Sí, está bien, bueno.
Roberto dice, yo no me siento mimada por vos.
Y menos aún me hace sentir especial.
Tampoco.
No, me hace sentir un triple a lo sumo.
Claro, pero no un especial.
Claro.
Y entonces uno... uno está mal también, porque no tiene estrategia para eso. ¿Cómo dice? Y trata de buscar en su memoria alguna especie de mimo que le hizo. El otro día te dejé subir primero al colectivo.
No, bueno, pero eso no. Ahora, escuche, usted que sabe mucho del tema. ¿Cambia el futuro de una relación hacerla sentir mimada o no?
No importa, no
lo voy a decir de otra manera.
A ver.
Cambia.
Quiero decir, de otra forma, ¿una mujer lo puede dejar porque usted no la mima?
Claro, pero bueno, en realidad lo deja por otra cosa.
¡Eso! Le quería...
claro. Siempre es una excusa.
A uno lo dejan porque ya no le gusta la tipa.
Claro.
Sí, sí, la única cosa por la cual los seres humanos rompen sus relaciones. Bueno. Ya no te gusta más.
Más bien, pero...
entonces, ya no te gusta más, fenómeno. Sí, mi novio no me gusta más, fenómeno. Voy a buscar un pretexto para dejarlo.
Claro.
Enrique, no me estás mimando.
Claro. Enrique,
y el tipo lo mismo.
Sí.
Te siento lejana, te siento.
¿Sabés que yo también? Dice el tipo.
Sí.
Y ahí termina bárbaro.
Ahí termina bárbaro. Sí. Bueno, últimas consideraciones. Hay que un buen regalo, dice que es una membresía a un spa. Mirá, te regalo esta hermosa membresía.
Sí. Sí. No sé bien qué significa membresía, pero tampoco spa.
Sí.
Una membresía.
¿Para qué es?
Claro.
¿Para qué es el spa?
¿Dónde lo compraste la membresía?
Es para masajearse.
El spa son una cantidad de actividades. La membresía es como que usted la hace en socia del spa.
Y puede... ¿Cómo es el socio de un spa?
No, bueno.
Estoy socio del Club Atlético Spa.
Bueno. Y hace el uso completo de todas las instalaciones durante un día, de repente.
Todas las instalaciones.
Todas las instalaciones, puede ir a la pileta.
A la administración.
Masajes, después baño.
Pero es bueno para una mujer embarazada, por ejemplo, darse un baño a 150 grados.
Puede acelerar el parto de uno y más bebés incluso.
El niño le va a salir apucherado.
Por favor.
Le pusimos sancocho.
Pero no es solamente eso. Puede hacer, por ejemplo, la pueden embadurnar con barro.
¿A quién?
A la mujer.
¿Cómo? ¿Pero qué? Eso, despedida de soltera. Llega tarde.
Para el cutis, primero la cubren toda de barro, la llenan de barro, después se lo sacan con agua. Y le queda el cutis perfecto.
Y ya no vuelves a hablar ninguna más de esas tipas, no. Bueno. Escúcheme.
No me gusta nada esto, no. Antes no había.
No había.
Que se visitaba a la madre futura.
Venía el bautismo a lo sumo como festejo.
Sí, claro.
Y con el niño ahí sabiendo que era cierto y no, por ejemplo, un hinchazón, qué sé yo.
Ahora, supongamos que esta dama ya tuvo el niño. También hay otra circunstancia social que es ir a conocer
al bebé.
Al niño.
Sí.
Y ahí también hay unas reglas de etiqueta, por ejemplo, abstenerse de hacer comentarios sobre el niño, por ejemplo, había sido feo el peludo con azúcar.
A mí esa visita particularmente no me gusta, porque a veces es como que a uno le da la sensación que están revisando al niño.
¿Y tiene que saca la cobija y lo mira.
Ponés la mascota acá y al pibe, ¿dónde está?
No hace comentarios, bueno, a esta edad se parecen todos. Sí. Quien ve un niño de 4 meses ya los vio a todos.
Son todos feos los niños.
Sí, claro, por supuesto.
Es cierto. Menos los propios.
Salvo los de uno.
Claro.
Señores, esto es extraordinario.
Muy completo.
Creo que debemos dedicarlo a todas las madres.
Ahora, ¿puedo ser de abogado del diablo? Yo sé que todo este momento fue muy agradable, muy lindo.
Sí.
Pero el baby shower es algo que le copiamos a los norteamericanos.
Ah, y como que el resto no.
Bueno, no es una invención argentina.
Claro. No, imagínese un gaucho.
Un gaucho del cielo. A ver,
¿A dónde va, señor? Al baby shower.
AM 750.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 en este programa especial dedicado a Jorge Dorio. Y ahora vamos a escuchar otro fragmento que no fue en Rosario, sino un programa en el que tampoco estuve yo, porque cuando estaba Dorio no estaba yo en general.
Claro.
Que fue en Formosa.
En Formosa,
sí,
efectivamente. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver de qué se trata. A mí me parece recordar que hablábamos de los Het, de los indios.
Sí, señor.
Y otros han llamado Pampa.
Uh-huh. Y además, perdón, Dorio intervenía de forma improvisada en esas cosas.
Sí,
con su erudición,
claro.
Era un tipo que tenía para decir.
Sí, tenía muchos recursos, sí, y muchos conocimientos. Y para mí era un placer trabajar con él y ver que con una pequeña piedrita que uno le tiraba, el tipo armaba unos guisos estupendos. De manera que vamos a escuchar lo que sería la reflexión, uh-huh, del programa de hoy. Vamos a la charla de hoy, la charla más sentimental quizá, ¿no? Y el tema que hemos elegido es el mito de la creación de los indios Pampa.
Qué lindo.
Indios que no se llamaban a sí mismos Pampas.
Claro que no.
Ellos se llamaban Het, que quiere decir la gente.
Claro.
Pero, fíjese, usted me va a ayudar porque usted sabe casi tanto como Felipe Piña o Pacho Donner. Resulta que los porteños, vamos a nombrar,
sí,
o los que estábamos de este lado, llamábamos Pampas a los tipos que vivían ahí.
Pero
ya no eran los mismos, porque mientras uno estaba aquí, lo más contento tomando el té inglés.
Sí. Vestido de ropa francesa.
Había un montón de invasiones, desalojos,
de guerras,
conflictos. De manera tal que cuando, por ejemplo, tuvo lugar la llamada campaña del desierto, los que habían ahí no tenían nada que ver.
Nada que ver. Es más, había etnias desaparecidas como los tehuelches.
Casi todos eran araucanos.
Claro.
Los que habían quedado. Pero bueno, el mito dice así: la creación del hombre, más que nada, ¿no? Chachao, Dios, el viejo, se aburría en la eternidad del cielo. Entonces, cada tanto bajaba a la pampa. No a la tierra, a la pampa.
A la pampa.
Viajaba a la pampa. La tierra era la pampa.
Sí, claro.
¿Qué querés con París? ¿Qué me hablas de New York?
La tierra es la pampa y el hombre.
En aquel tiempo la tierra era la pampa.
¿Y el hombre qué?
Que todavía estaba fresca.
Claro.
Anegadiza, lluviosa. Y allí las cosas eran efímeras, inmutables, como ahora. Uh-huh. Tomó un pedazo de la Vía Láctea. Chao, que era llegaba hasta la pampa,
claro,
no es que estaba tan así, llegaba hasta abajo. Entonces tomó por ahí, anduvo por ahí y empezó a jugar en el barro de la pampa, chapoteando en esta tierra anegadiza, y moldeó con barro figuras de fantasía y ensayó soplarlas para infundirles vida. Y así fueron creados los animales. Ajá. Para darles espacio donde correr, de otro soplo, aventó las lluvias, secó los pantanos y dio la firmeza a la pampa. La otra noche me confesé con el cura de Santa Clara. Esa es la firmeza.
Sí.
Pero es más aguda la firmeza.
A ver.
La otra noche me confesé con el cura de Santa Clara y me dio por penitencia que la firmeza bailara. Estos acordes no.
No.
Bueno, y vio su imagen reflejada en una laguna y tuvo el capricho de reproducir su propia imagen en estatuillas que vestían como él, chiripa y poncho.
Claro.
¿Cómo está vestido Dios?
Pero más bien.
Claro. Chiripa y poncho. No eran reproducciones perfectas porque Chachago estaba de buen humor y solamente buscaba reírse de sí mismo.
Jorobaba.
Entonces se diseñó mal. Eran como caricaturas.
Sí.
De él. Bueno, he aquí que un incidente vuelve tragedia lo que era una comedia.
¿Cómo?
De la creación. El Niandú,
sí,
uno de los animales, tuvo la idea de que no le bastaba la pampa seca.
Ajá.
Y quiso subir al cielo.
Ah, es el Niandú.
¿Vio cómo es el Niandú?
Sí, sí. El Niandú es de ir para arriba, sí.
¿Y por dónde iba a subir? Por la Vía Láctea.
Está bien.
Y aprovechó la distracción de Chachao para ascender algunos tramos. Cuando se dio cuenta, el viejo, que así le decían a Chachao, de que una criatura de barro, porque acababa de ser creada,
claro,
¿no?
Claro.
Iba a ensuciar las alturas celestiales, sacó las boleadoras.
Ahí te quiero ver.
Y ahí ¡fra! Se las tiró al Niandú, que inmediatamente de una espantada volvió a la pampa y dejó en el cielo, a comienzos de la Vía Láctea, su huella.
La huella del Niandú, que son patas que tienen tres dedos hacia arriba y uno hacia abajo.
Exactamente, y que son la Cruz del Sur ahora.
Claro.
Cualquiera de ustedes que quiera salir a mirar, pues, la Cruz del Sur,
sí, bueno,
va a ver que no es mentira lo que le estamos, sí, diciendo.
No, bueno,
la Cruz... Todo esto, hola, está documentado.
Sí.
Y ahí el Niandú.
Pero más que eso, la marca de las boleadoras del viejo formaron Alfa y Beta del Centauro, justo cerca de la huella del avestruz. Así que, ocupado en espantar al Niandú, no se dio cuenta de una cosa. Su hermano Gualichu, que estaba en el cielo, había descendido a la tierra y le gastó la siguiente broma. Tomó las criaturas...
Las caricaturas de Chachao.
Las caricaturas de Chachao.
Sí.
Y las sopló.
Y revivió.
Cobraron vida.
Oh.
Cobraron vida.
Qué espanto.
Bueno. Se llenaron de espanto ambos hijos del cielo,
claro,
tanto Chachao como Gualichu, cuando vieron a esos objetos de barro moverse y discurrir como si fueran dioses.
Tremendo.
Éramos nosotros.
Sí,
claro.
Chachao, ¿qué hizo? Escapó horrorizado hacia el cielo y cortó la Vía Láctea con su facón para que estos monstruos no pudieron subir al cielo,
claro.
Y desde entonces nunca volvió. Y a Gualichu lo dejó en tierra, como castigo por haberles infundido el aliento divino a unos grotescos y efímeros monigotes de barro. Chachao, como he dicho, no volvió más a la pampa, y Gualichu no volvió más al cielo. Desde entonces, Gualichu,
puedo
decir.
Sí, sí.
¿Viene de ahí la palabra?
Sí.
Viene de ahí, sí,
bueno,
sí.
Muy bien.
Gualichu clama misericordia en las noches de tormenta con su voz de trueno. Esta es la explicación del trueno.
Sí, claro.
No me venga con que nada.
¿Qué otra cosa podría ser?
Nada. Y este lamento lo deja oír cuando ve el rayo. El
claro.
rayo que lanza Chachao desde el cielo.
vio que llega sí. siempre la luz. Habrá pasado de Formosa, menos que sea como Japón, llega primero la luz y después...
Ahí está. Eso explica que todo esto...
Es verdad.
Es verdad. Ahora, Wally Chu busca destruir el resultado de su imprudencia aniquilando a los hombres con enfermedades, guerras y hambrunas. Lo hace de lejos, porque verlos de cerca, ver a los hombres de cerca le causa horror
y asco.
Y remordimiento. El remordimiento del demonio.
Sí, claro. ¿No?
Por eso vive en los profundos de los montes y solo se arriesga a salir cuando las noches son oscuras. Le teme tanto a los hombres que ha resuelto hacerse temer por ellos.
Es la mejor manera.
Para que lo eviten. Ulula. Viva Pulula.
Viva Pulula.
En las noches para asustar a los viajeros rezagados con quienes tropieza imprevistamente. Y se ha rodeado, por otro lado, de una corte de espíritus malignos y retozones, cuyo único objeto es protegerlo con un cerco de terror. De esa travesura de un niño nacieron los hombres.
La humanidad toda nació de ahí.
Híbridos de un aliento de Dios en una envoltura de barro perecedero. Temen a Wally Chu, que se oculta en la naturaleza hostil. Bueno. Y para combatirlo, solo está el recurso de estrechar los vínculos humanos.
Claro.
Solo la hermandad, el amor entre los hombres. Puede
resistir,
combatir,
claro,
y así nació la tolería,
juntándonos todos para resistir el acoso del diablo.
El espíritu maligno no se atreve a entrar en ella y no se acerca al fogón.
No, le teme a la luz, claro.
Es otro lugar donde el diablo no llega, que alumbra la oscuridad. Por eso acá defendemos siempre todos los foros de hermandad.
Todas las comunidades organizadas, así.
Sí. En fin, seguirá para siempre la lucha de Wally Chu con los humanos. Si estos han sido buenos, si han logrado dominar el miedo, si fueron prudentes, podrán ascender al cielo una vez perdida su envoltura de barro, porque el camino del cielo solo es accesible a las almas.
Cuanto uno mejor se comporta, más se parece a Chachao.
Así es. Allí serán estrellas de mayor o menor magnitud, y los otros, los cobardes y mezquinos, volverán al barro originario. En su lucha contra el espíritu del mal, los hombres pueden valerse de muchas armas. La primera, como se ha dicho, es juntarse, porque Wally Chu no entra en lugares donde haya constituidas hermandades. La sociedad se yergue contra el Dios perseguidor como la única protección de los hombres. La toldería tiene entonces un valor mágico, como acabamos de decir. También pueden los hombres tener propicio a Wally Chu concertando pactos, que incluso el Chachao de algún modo acepta. Darle la primicia de las comidas, ofrendarle algunos productos de la casa, y pueden engañarlo, porque la inteligencia de Wally Chu no parece penetrante y oculta su rostro con una máscara, con pinturas. A veces se hace pasar por Chachao y le promete a algunos el regreso al cielo si hace
cosas a su
esto
favor
o aquello. Sí. ¿No? Claro que no todos conocen las maneras de convocar a Wally Chu ni tienen astucia para engañarlo. Solamente las brujas centenarias, conocedoras de la magia y los rituales secretos, pueden lograrlo.
Y lo distinguen quizás por un detalle, Wally Chu muy bien disfrazado, pero la bruja ve ese detalle que lo denuncia.
¿Qué es? Una uña del dedo chico demasiado larga.
¿Esto es verdad?
Todos habremos visto
colectiveros.
En algunos colectiveros. Claro.
No, señor, ¿qué tiene que ver colectivero?
Acá en el 25 he visto alguno.
No.
Como hemos visto, la alegoría acerca del bien y el mal tiene algunos puntos disidentes con el cristianismo y aún con el zoroastrismo.
Sí.
Es que son las principales religiones donde hay un fuerte maniqueísmo, ¿no?
Sí, Zaratustra, Zoroastro.
Claro, exactamente. Hablamos no hace mucho del paraíso perdido de Milton, donde los demonios debaten la forma de oponerse a la divinidad y proponen estrategias de combate, muchas de ellas llenas de sabiduría,
sí.
Muchas de las cuales implican una visión astuta del universo. Aquí Gualicho, el diablo, está solo y desamparado. Es el hermano de Dios, que es un viejito simpático. Lo único que desea Gualicho es volver al cielo, pero Chachao no perdona.
Ese ángel caído nunca regresará.
Sí. Queremos terminar este informe diciendo que muchos mitos de la región también tienen dioses que crean muñequitos, y a veces hacen varios intentos.
¿Es cierto?
Y se van acercando, ¿no? Y cuando están disconformes con su creación, los dioses destruyen esos muñecos, esos intentos, ¿no? Bueno, así que hemos venido a enterarnos esta noche de que somos muñequitos,
sí,
de barro, tal vez.
es el trío sin nombre.
Es Barro Tal Vez, de Luis Alberto Spinetta.
Maravillosa interpretación. Muchísimas gracias.
Vamos a aprovechar para dedicarle esta canción a unos amigos paraguayos que me crucé en la calle.
Sí, señor.
Tenemos un gran cariño por la República del Paraguay, por la heroica República del Paraguay. José Juan Manuel Joaquín, que me aguantó en el jardín. No es una rima casual. Estaba en el jardín el tipo y yo estaba hablando por teléfono y me aguantó. Y anda por ahí también. Para su pobre hija que se puso a llorar cuando me vio en la ventana. Iba yo a saber por qué. Y a todos ustedes que han venido generosamente a escucharnos. Muchas gracias, Formosa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM 750.
Objetivos, pero no imparciales. AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
Bueno, continuamos en La Venganza Será Terrible, en este programa especial dedicado a Dorio. Y nos vamos más atrás en el tiempo ahora.
Sí, es en la época de los radiocines. Uh-huh. En este, que es un breve paso de comedia, en este caso se llama El Zenin. Es una historia
fantástica.
Basada en un cuento, claro. Ah. Y aquí el elenco es el siguiente. Es China Sorrisa. Estronati como relator y como actores Gabriel Rolón, Jorge Dorio y este que habla.
Bien, ¿y esos radiocines se hacían en vivo?
Se hacían en vivo.
¿Y se producían como antes los escribían?
Claro, los escribíamos durante toda la semana porque eran los viernes solamente.
Claro.
Lo escribíamos durante toda la semana. Sí, este creo que no tiene música, o tiene muy poca, tiene muy poquita. Componíamos las canciones.
¡Qué bárbaro!
O sea, todas las semanas se escribía el texto.
Todas las semanas se escribía el texto y los jueves y los viernes ensayábamos. Ensayábamos con los músicos y con los actores, eso se hacía. Y lo hacíamos el viernes a la noche. Y después nos dimos cuenta, como nos dimos cuenta de muchas cosas, que era mucho esfuerzo y escasani el rédito, y que nosotros poníamos mucho, y que a lo mejor la técnica de la que disponíamos no era la mejor. Entonces por ahí te pasabas ensayando toda la semana y después venía un guitarrista extraordinario y no se oía, la guitarra no salía. No eran, tampoco en aquel tiempo, no eran las condiciones técnicas que tenemos en las radios ahora. Y esto se hacía la mayoría de las veces en el Teatro Alvear.
En el Alvear.
Claro.
Lo cual era una dificultad más, porque tenías que hacer al mismo tiempo el sonido
de la sala
para que el público, claro, lo escuchara, y el sonido radial, y tenías que tener cierto cuidado con la música para que se escuchara. Vamos a este, El Zenin.
Radio Mar del Plata y Radio Continental presentan en su espacio de radiocine El Zenin. Osaka, 1920. Un hombre que quería emplearse como sirviente llegó una tarde a esta ciudad. Lo conocían por el nombre de sirviente. No conocemos su verdadero nombre. A los efectos de este relato, Lo llamaremos Gonzuke. Este hombre fue a una agencia de colocaciones para cualquier trabajo.
Buenas tardes. ¿Es esta una agencia de colocaciones para cualquier trabajo?
Sí, señor. Estamos en condiciones de conseguirle cualquier trabajo.
Pero, cualquier trabajo que yo le pida.
Sí, cualquiera. Cuando decimos cualquiera, queremos decir cualquiera, ¿me entiende?
Bueno, yo quisiera ser un seinen. ¿Tendría usted la gentileza de buscar una familia que me enseñara el secreto para hacerlo mientras trabajo como sirviente?
A ver, espere un segundo. Espere que me voy a fijar. A ver, sastre, sanguchero, seguridad, sepulturero, centinela, cenógrafo. No. Zenin no tenemos. Mire, la verdad, lamentamos desilusionarlo, pero en nuestra larga carrera comercial nunca hemos tenido que buscar un empleo para aspirantes al grado de Zenin.
No, un momentito, ¿no es cierto? Discúlpeme, ¿no? Pero, permítame, pero ahí en la puerta hay un cartel, caballero, que dice claramente, colocaciones para cualquier trabajo, dice señor. Así que, si dije ahí, tiene que conseguirme. Pues si no, usted está mintiendo. ¿Qué dice ahí afuera? No. ¿Qué dice ahí afuera, señor? Un cartel. ¿Qué dice el cartel, viejo? ¿Qué dice el cartel en la puerta?
Bueno, dice colocaciones para cualquier trabajo.
Bueno, entonces vamos a lo que yo digo. A no ser que usted esté mintiendo. Usted me dice, yo estoy mintiendo, discúlpeme, soy un mentiroso, soy una porquería, y yo me voy, señor.
Tranquilícese, caballero, por favor. Mire, quédese tranquilo, que usted va a salir conforme. Espéreme un segundo.
Sí.
¡Mauricio! ¿Tenemos algo para Zenin ahí abajo? Mire,
sí.
Hagamos una cosa. Dese una vueltita mañana a esta hora y vamos a ver si le encuentro algo. ¿Cuál es su gracia?
Gonzuke.
El empleado había mentido. No es necesario decir que no tenía la más mínima posibilidad de conseguir una casa donde le enseñaran a Gonzuke a convertirse en un Zenin. Es más, ni siquiera sabía lo que era un Zenin. Esa noche el empleado visitó a un médico vecino para pedir su sabio consejo.
Y es así, doctor Alvarenga. No sé qué hacer con este muchacho. ¿Usted conoce alguna familia que pueda enseñarle a hacer un Zenin?
No, la verdad, bueno, me toma de sorpresa. No sé, a ver, vieja, ¿vos sabés de alguien, che?
Ante todo, ¿ustedes saben qué cosa es un Zenin?
Bueno, es como un Zenin, ¿no?
Ya basta, estúpido. Siempre serás el mismo imbécil e ignorante. El Zenin es un ermitaño que vive en el corazón de la montaña y tiene poderes mágicos.
¿Poderes mágicos?
Sí, puede volar. Y además es capaz de vencer la muerte.
Oh, entonces no podré hacer nada por él. Es una lástima. Parece un buen muchacho, tan trabajador. Es más, podría ser un muy buen sirviente.
¿Con qué buen sirviente dijiste? Mira, creo que tengo la solución. Hágalo venir acá, yo voy a encargar de él.
No sé cómo agradecerle su generosa oferta.
Quédese tranquilo, che.
Señora, doctor Alvarenga, muchas gracias por todo. Será hasta mañana. Adiós.
Pero ¿te das cuenta de lo que has hecho? Nosotros no tenemos ni la menor idea de cómo se convierte a un tipo en Zenin. Podemos llegar a tener un problema, che.
A veces me pregunto cómo pude casarme con un infeliz como vos, mira. Despertá, mamerto, avivate. Dale, que te cacha el porvenir. Y en esto no te metas, que lo manejo yo. Un atolondrado tan estúpidamente tonto como vos apenas podría dañar lo suficiente en este mundo. Este es un mundo de te comeré y o me comerás. Pero no ves, otario engominado, que la razón la tiene el de maguita, que la honradez la venden al contado y la moral la dan por moneditas. Dejate asunto en mis manos.
A la mañana siguiente, según lo acordado, el empleado llevó a Gonzuke a casa del doctor Alvarenga y su astuta esposa.
Buenas tardes, señora. Aquí le dejo al muchacho del que le hablé. Querido amigo, lo dejo en buenas manos. Adiós.
Honorable doctor, honorable señora, tengan ustedes muy buenos días.
Me dijeron que usted desea ser un Zenin, che. Y yo tengo mucha curiosidad por saber quién le ha metido esa idea en la cabeza.
Bien, señora, no es mucho lo que puedo decirle. Realmente fue muy simple. Cuando vine por primera vez a esta ciudad y miré el gran castillo, pensé de esta manera: hasta nuestro gran gobernante que allí vive debe morir algún día. Usted puede vivir suntuosamente, pero aún así
volverá al polvo como el resto de nosotros.
La boca se le haga a un lado, mijo. Hijo de una gran siete, yo pienso enterrar a más de uno.
En resumidas cuentas, señora, toda nuestra vida es un sueño pasajero. Y por eso se me ocurrió ser un zenin, para vencer a la muerte.
Digo yo, ¿usted estaría dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ser un zenin?
Sí, señora, cualquier cosa.
¿Cualquier cosa, está seguro?
Sí, sí, señora, estoy seguro, sí, sí.
Muy bien, yo le diré lo que vamos a hacer.
Sí.
Usted vivirá aquí y trabajará para nosotros durante 20 años a partir de hoy, por supuesto. Al término del plazo será el feliz poseedor del secreto. Más claro, échele agua, che.
Es verdad, señora, le quedaré muy agradecido.
Pero durante esos 20 años usted no recibirá de nosotros ni un centavo de sueldo.
Sí, señora, gracias, señora.
Y cuando digo trabajar, quiero decir trabajar, en serio, ¿me escuchó? No se piense que con nosotros vamos a andar convirtiéndolo en cena en el primer atorrante que pase por aquí. Así que vas a tener que moverte, querido.
Sí, sí, señora, sí, sí.
Y ahora anda, baldeame la vereda, preparamos los mates. Te voy a dar cenin a vos.
De esta manera, empezaron a transcurrir los años. Gonzuke fue obligado a realizar las más humillantes comisiones y los más fatigosos trabajos.
Gonzuke, camina a limpiar el excusado que esta noche viene gente.
Sí, señora.
Gonzuke, vaya al quiñadero de la esquina y juégueme un peso al 07.
Sí, sí, señor, sí.
Gonzuke, vaya a sacar la basura.
Sí, señora.
Gonzuke, rásqueme la espalda.
Sí, señor.
Más abajo, Gonzuke.
Sí, señor.
Gonzuke, venga a ponerme las ventosas.
Sí, señora. Gonzuke, deme un beso.
Ya voy, señor.
Pese a esa rutina de humillaciones y fatigas, Gonzuke enfrentaba cada una de sus tareas con una sonrisa y una canción.
Qué mal que me trata esta gente, qué mal, qué mal, qué mal. Se pasan el día gritando, me tienen zumbando, ya no aguanto más. Que me trata esta gente, qué mal, qué mal, qué mal. Es infernal la situación en casa del doctor. Le conseguí colocación, no se puede quejar.
A veces el doctor se mostraba un poco preocupado.
Seré curioso, ¿te has puesto a pensar qué va a suceder cuando se cumplan los 20 años y ese infeliz exija que cumplamos nuestra promesa?
Pero ¿no ves que a vos te arrancaron verde? ¿Cómo se ve que venís de una familia de fracasados y poligrillos? ¿Sabés quién sos vos? Vos sos el que apretó el tomate en la kermese. El único laburo fácil que encontraste en tu vida. Déjame este asunto a mí, pastenaca.
Pasaron por fin los 20 años y llegó el día que tanto había esperado Gonzuke. El día en que el médico y su esposa debían cumplir con su promesa. El buen sirviente se presentó vestido con toda ceremonia.
Doctor, señora, les expreso mi agradecimiento por todas las bondades recibidas durante estos largos 20 años. Y ahora, ¿quisieran ustedes enseñarme hoy, como lo prometieron hace 20 años, cómo se llega a ser zenin y alcanzar la juventud eterna e inmortalidad?
¿Y ahora qué hacemos? Lo hicimos trabajar durante 20 años. ¿Con qué cara le decimos que no sabemos nada acerca del secreto de los zenin?
Cállate, estúpido, déjame a mí. Vos no te metás para nada, ¿entendiste? Muy bien. Yo le voy a enseñar cómo convertirse en un zenin. Preste mucha atención, Gonzuke. Tenga en cuenta que usted debe hacer lo que yo le diga, por difícil que le parezca. Si usted no cumple al pie de la letra mis instrucciones y comete el más mínimo error, no solo no llegará a ser un zenin nunca, pero va a tener que trabajar gratis para nosotros otros 20 años. ¿Me entendió bien?
Sí, muy, muy bien, señora. Haré cualquier cosa, por difícil que sea.
¿Qué estás planeando, zorra?
Callate, pan de cuarta. Muy bien, Gonzuke. Vamos a ver. Usted vea que el pino empiece a treparlo. Trepe con su qué. Está bien, siga trepando. Más alto con su qué. Muy bien, muy bien. Más alto con su qué. No se detenga.
¿Qué? ¿Se va a matar?
Cállate. Siga con su qué. Siga trepando. ¿O quiere seguir trabajando gratis para nosotros 20 años más?
Sin sospechar para nada de la astuta mujer, Gonzuque siguió subiendo sin vacilaciones. Su ropa flameaba al viento casi en la cima del alto pino. 30 metros estaba del suelo.
Ahora escuche bien, Gonzuque. Voy a darle las últimas instrucciones. Suelte la mano derecha, por favor.
¿Estás loca?
Gonzuque se aferró al pino lo más que pudo con la mano izquierda y cautelosamente dejó libre la derecha.
Ahora suelte también la mano izquierda.
Pero escúchame, si ese hombre suelta su mano izquierda, se va a romper la crisma, se va a matar, tendremos que pagarlo por nuevo.
No, déjame. A ver, mijito, suelte la manito izquierda, vamos. Suéltese. Acuérdese que si desobedece, pierde.
Gonzuque levantó la mano izquierda. Ya nada lo sostenía. Pero cuando el doctor y su mujer esperaban verlo caer, algo sucedió.
¿Qué es eso? No lo puedo creer.
Gonzuque estaba suspendido en el aire. En vez de caer como una piedra, quedó allá arriba, en plena luz del mediodía, suspendido como una marioneta. Desde allí, con voz emocionada, les dijo:
les estoy agradecido a los dos desde lo más profundo de mi corazón. Ustedes me han hecho un cenit.
Les hizo una respetuosa reverencia y luego empezó a subir cada vez más alto, dando suaves pasos en el cielo azul hasta transformarse en un pequeño punto y desaparecer entre las nubes.
Pero te das cuenta, che, estos cabecitas son todos iguales. En cuanto pueden, se las toman volando.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar, presente con futuro.
Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es Mojito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado, puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tome nota y prestes atención, que hoy en la provincia nos ponemos en acción.
Agua estancada, claro, no. Sin repelente, claro que no. Tacho sin tapa, claro que no.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
750. AM 750.
Objetivos.
Objetivos.
Pero no imparciales.
Pero no imparciales. AM 750.
Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta edición especial dedicada al querido Jorge Dorio. Vamos, sí, a decir que mañana estaremos en el Teatro Regina de Buenos Aires, ¿eh? A las 8:30 de la noche estaremos haciendo allí el programa. Y ahora va a venir el sordo Gansé, pero lo va a presentar directamente Jorge Dorio, como lo hizo aquella noche en Rosario, en noviembre del año pasado, en el Teatro Broadway.
Señoras y señores.
Señoras y señores.
No, no era así, ¿no?
No, pero me parece que está anunciando. Señoras y señores de Rosario,
queremos anunciar la presencia incomparable del trío Sin Nombre. Sin Nombre. En el piano, la destreza incomparable del maestro Arnaldo Gansé. Gansé. Nuestros músicos. A ver, Ale Tolina. Tolina, saludos para él. Martín Tolina. Martín Tolina. Sé que se llama Marcos Lozano. Marcos Lozano, Marcos Lozano, por favor. Y por supuesto, además del maestro Gansé, a su derecha, el artista llamado Gillespie. Gillespie, Gillespie. Bueno, hemos hecho un plebiscito, un referéndum entre la gente para saber qué tema le van a pedir al trío Sin Nombre. Y tengo aquí que Pauli ha sido favorecida o es favorecido en el primer sorteo con un tema que es I Pray For You, Rezo Por Vos.
¡Epa!
De Charlie Spinetta.
Canción en la que el sujeto de enunciación es un fantasma.
Wow.
Yo rara vez canto canciones mías, pero esta es una canción mía. Y se llama El espectro de Reinaldo Morel. Discúlpeme si mi ausencia no se cumple enteramente, pero si no estoy ausente, tampoco alcanzo presencia. Cosas de la inexistencia, ganancia de lo perdido, paradojas del olvido, soy para serle sincero, un fantasma compañero que está, pero ya se ha ido. Ya que he perdido la vida, quiero ganarme la muerte. Por eso busco mi suerte en esta esquina escondida. Hoy que ya fue detenida la sucesión impaciente, nada me resulta urgente, el que es eterno es tranquilo. Por eso canto este estilo junto a estas almas dolientes.
Sí, en un tema de y por Alejandro Dolina. Vamos a volver al bingo hecho en el baby shower del comienzo de este programa, que favorece a un o una asistente llamada Matt, Matilda, Matías, Mateo, Mate Amargo, que pide algo que sea alto y chico. High and Dry, por favor.
High and Dry. Sí. ¿Esto va con percusión?
Es una canción de Radiohead.
Y bueno,
muy linda.
Vamos a ver, si va con percusión.
No, 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 no.
Bueno, saque la mano de ahí.
No, 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 no.
You ever had. ever had, the best thing you ever had has gone away. Don't leave me
Lozano, y un saludo especial para Manuel Moreira, ¿eh? Muy bien, vamos a seguir con los pedidos. A ver, acá alguien llamado Martín ha tenido la fortuna que se seleccionara su tema, que se llama A Rodar Mi Vida.
Vamos a hacer un patio de tango.
Bueno, me parece el momento adecuado.
Este es un tango de interpelación. A sí. Alguien que le habla a una segunda persona, pero tiene algo de cinematográfico el tango, porque mientras el tipo habla, están ocurriendo cosas.
Y está el ambiente de una festividad popular.
Sí, el tipo está en la puerta de un bailongo y ve llegar a su amada de otros tiempos, con otro señor.
Oh.
Y le dice lo siguiente:
sos bebeta, sos pan, ¿cómo te va? Estás de baile, ¿con quién? Con un bacán. Tan bien vestida, das el golpe. Te lo digo de verdad, habré cambiado que vos ni me mirás, y sin decirme ni adiós ya vas a entrar. No te apresures, mientras pagan auto tu banca, yo te diré dónde vas con mantón de manila. ¿Dónde vas con tan lindo disfraz? Nada menos que un baile lujoso, donde cuesta la entrada un platán. ¡Qué progreso que has hecho, pebeta! ¡Que cambiaste por ser el percal! Disfrazada de rica, estas papas, lo mejor que yo vi en carnaval. La vida rueda, también rodaste vos. Yo soy el mismo que ayer fuera tu amor. Muy poca cosa, un buen muchacho. Menos plata que ilusión, y aquí en la puerta, cansado de bajar, las mascaritas al baile miró entrar. Vos entras también, y la bienvenida me dio vos, yo te daré. Divertite, gentil colombina, con tu serio y platudo arlequín, comprador del cariño y la risa, con su bolsa que no tiene fin, coquetea con el traje de rica, que no pudo ofrecerte Pierrot, que el disfraz solo dura una noche. Pues lo queman los rayos del sol.
clásico de nuestro repertorio nacional. Y ahora sí, para que no se diga que hubo fraude en la votación, vamos a pasar a solicitarle al trío sin nombre la interpretación de A Rodar Mi Vida para Martín. Ya.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad.
Gracias, es una gran alegría estar con ustedes. Me voy a permitir pedir un gesto de obscenidad, y es que el artista llamado Gillespie saque lo que tenía guardado en un estuche de cuero. Ahí está. Y vamos a pedirle un tema que es como si fuera Señorita Voz, pero que se llama en realidad Misty.
Misty, como me gusta. Señor.
A mí también me gusta mucho. Bailemos.
Voy a necesitar un saxo, ¿eh? Un saxofonista necesito, ¿eh?
El maestro va a ser una.
¡Epa!
Ay, te quiero ver.
Thank you.
Gillespie, el gran Gillespie. Gracias, queridos amigos. Fuerte aplauso para Gillespie.
AM750.
Objetivos, pero no imparciales.
Pero para ir cerrando esta ronda, vamos a escuchar un tema. Un tema en el que ustedes extrañarán unos anteojos negros y tres chicas de color cantando atrás. Pero el tema sale mucho mejor que cuando se lo hace así. El tema se llama, en nuestra traducción, Mempo. Escúchenlo. Sí, sí, sí. En inglés se llamaba de otro modo, pero no viene al caso.
Ajá. Es la última canción que vamos a hacer en esta hermosa noche de Rosario.
¡Bravo, Rosario!
Noche que entrará quizá en un circuito de presentes que se pierden, pero en un pasado de recuerdos que se ganan. Tengo de Rosario una colección, para no repetir palabras,
sí, señor,
de recuerdos estupendos. Esta será la última
cuenta.
Por ahora, sí. La última, no la última cuenta, la última perla, la prefiero, última perla, para que no me quieran cobrar. Pero será la última hasta ahora, y espero que vengan muchas otras noches como esta. Porque, ¿qué alegría puede tener un artista que no sea el cariño del público?
Exactamente.
¿Qué otra ley? ¿Qué te pueden dar los mercaderes por aquello que les pagas? ¿Qué cosa mejor pueden comprar los mercaderes por los que le paga uno por su vino? Decía Omar Khayyam.
Omar Khayyam, el gran poeta.
Y nosotros decimos, ¿qué cosa mejor podríamos recibir que no sea este aplauso, hijo de la benevolencia, ya que no de nuestro talento? En este mismo momento
se necesita una orquesta de vientos para esta canción.
Estoy tratando de ver
unos brasses potentes.
No lo consigo, pero sí, ya está.
A ver.
¿Puede ser este?
Sí, pero más volumen.
Sí,
mucho.
Ahí va. Sí,
ahí va.
Muy potente.
Bueno, gracias a todos. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Mucha suerte para todos. Mucha suerte.
Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. AM750. Objetivos, pero no imparciales. ...2980 días.
Milagro Sala.
Presa política. AM750.
Objetivos, pero no imparciales.
Estás escuchando Malena 750 en la trasnoche.
AM 750.
Objetivos, pero no imparciales.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales. ...2980 días.
Milagro Sala.
Presa política.
Malena 750.
Como un dandy, peinado a la gomina y dueño de una mina más linda que una flor. Bailas en la milonga con aire de importancia, luciendo tu elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, cherreo de otros días, que un día llegarías a rey del cabaret. Ven pa' enseñar tu corte te pondrías academia. Altaura siempre premia la suerte que es mujer. Bailarí, compadrito, que floreaste tus cortes primero en el viejo bailón gorillero de Barracas al sur. Bailarí, compadrito, que querías probar otra vida y a lucir tu famosa corrida, te viniste al Maipú. Cuando a veces oís la comparsita, yo sé cómo palpita tu core al recordar que un día lo bailaste de lenga y sin un mango, y ahora el mismo tango bailas hecho un bacán. Pero algo vos darías por ser por un ratito el mismo compadrito del tiempo que se fue. Pues cansa tanta gloria y un poco triste y viejo, te ves en el espejo del loco cabaret. Bailarín, compadrito, que querías probar otra vida y a lucir tu famosa corrida, te viniste al Maipú.
El tango marca la hora. 2:02. Café La Humedad. El tango nos lleva a un rincón de melancolía y recuerdos. Malena pasa tangos como ninguna.
Para siempre terminaron mis hazañas, chamuso misterioso me acorran al corazón. Alguien chaira los rincones, el ruido de una guadaña, y ando un algo cerca al caño, olfateándome el cajón. Los recuerdos majuleros me destrozan la cabeza, una infancia sin juguetes, un pasado sin honor, el dolor de unas cadenas que aún me queman las muñecas, y una mina que arrodilla mis arrestos de valor. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado a un rincón. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella media amargura y el amor una traición.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
AM 750. Derecho a la información.
Hora 2, 4 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 22 grados 7 décimas, el cielo está nublado y con tormentas débiles, humedad 95%. En la ciudad de Posadas, Misiones, 29 grados 3 décimas. El Senado trata hoy el mega DNU de Javier Milei. La sesión está convocada para las 11 de la mañana y la Unión por la Patria está cerca de alcanzar los votos necesarios para anular el decreto. Desde el bloque del radicalismo anunciaron que darán libertad a cada senador para votar a favor o en contra. No obstante, la mayoría de las proyecciones anticipan un rechazo al DNU. Si esto se concreta, la votación pasará a la Cámara de Diputados, donde tampoco tendría un escenario favorable.
Santa Fe.
La provincia abrió la convocatoria para la